Buenos días, José. Buenos días, Débora. Y bueno, a toda la audiencia de este programa. Vos sabés que el remisero estaba escuchando el programa, así que ya sabía...
¿Para dónde venía?
Ya sabía qué venía a hacer. Y bueno, un placer siempre estar en contacto con la gente de Paso Los Libres y de toda la zona, ¿no? Que escucha esta radio. Está muy linda la radio, ¿eh?
Ah, ¿viste?
Felicitaciones, quedó hermosa. Y siempre es bueno renovarse un poco.
Sí, está bueno. Y renovarnos con la música siempre es bueno. Siempre digo, es una, no solo una caricia al alma, sino que alimenta el alma. Nuestra música. Exacto. Y si yo te pregunto, porque tenemos 40 minutos para aprovecharte en nuestro programa, queremos cerrar el programa con música en vivo. ¿Algún personaje de Tula Cruz? ¿Qué le dedicarías?
Uy, hay tanto. Vos sabés que allá anoche hablaba justamente con una persona de la riqueza cultural que se genera de ese lugar, porque viste que en la época que yo vivía ahí no había mucho para hacer, digamos, decir, lugares donde ir. Hoy ya hay algunos bares lindos, lugares para estar, pero en esa época nos juntábamos, viste, a generar cosas, a charlar, a intercambiar. Maravilloso. Y hay muchos personajes, qué sé yo, teníamos hay gente como que salía a vender, como Joselo acá de pero un montón de gente. Y después personaje, el cura mismo del pueblo era don Mancilla, Ramón Mancilla, era un personaje en sí mismo maravilloso y digno de destacar culturalmente también, porque él fue el que armó el museo, el primer museo que hubo ahí. Así que él sería mi personaje, ¿viste? Dentro de todos los que hubieron. Me acuerdo cuando yo empecé a tocar el piano, vivía en un club, el recreativo, y estaba siempre las puertas abiertas porque había billares ahí. Y yo me ponía a tocar tipo 11 de la mañana y siempre unos nenitos, tres. Y generalmente, y una nenita siempre estaba ahí. Esa nenita después fue la directora de cultura de la Cruz. Pero yo era tu primer fan, me dijo un día, yo no sabía. O sea, así que también estas cosas pasan en la Cruz, ¿no? Y yo, claro, yo tenía 10 años y la nenita tendría más o menos menos que yo, pero sí. 18 sería. Así que tenía público desde chiquito. Eso fue de la Cruz. Esas cosas que recuerdo cuando aprendí música.
¿Y qué le dedicarías a la gente de la Cruz?
Y vamos a dedicarle un chamamé, ¿no? ¿Eh? Ya que estamos. Traje el acordeón, pero podemos tocar de todo igual con
¿sí?
el
acordeón.
Sí,
como que.
¿Vamos con la colonia?
Vamos.
¿O querés algo mío?
No. Lo que vos sientas. Sin 12 dejando.
Este fue el primer chamamé que aprendí.
Mira.
Mercedita.
Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor.
¿Sabes la historia, no?
¿No contanos?
Y mira, es larga la historia, sí, pero en resumen. Fue un músico que fue a actuar a Santa Fe, ¿no? En la ciudad, en el pueblo donde vivía esta mujer, y se enamoraron ahí. Bueno, él quedó impactado y en esa época, digamos, solo se comunicaban por carta. Así que vos tenías que escribir una carta y la respuesta tenía que esperar muchos días, sí, para que llegue, ¿no? Y bueno, y pasó así no es que pudieron concretar su amor, pero fue un amor largo, y ella al final se enteró a los años, muchos años que él volvió al pueblo, de que esa canción que se hizo tan famosa era para ella. Por cuestiones de que él era músico, no vivía en Santa Fe, ¿no? Vivía en Buenos Aires, así que es Don Sixto Río, y ahí ese es lo que esa canción representa, Mercedita.
Aquí ya nos están mandando mensajes, ya gozando de su jubilación hace unos años, Zulma Alegre, ahí, que vive frente a la Escuela Técnica número 1. Un saludo para Néstor.
Gracias, Zulma.
Maestra de la Escuela Primaria 227, Simeón Paiva.
Mirá qué bueno.
Lindos recuerdos, ¿no? Lindos recuerdos allí. Y me viene a la mente. ¿Hiciste la primaria dónde?
La primaria, en la escuela, nosotros le llamábamos en la misma escuela donde hice la secundaria. Es una cosa de loco, ¿viste? Mira. Sí. Ahora es 477 allá, de la Cruz. Así que...
¿También 477 en la Cruz?
No, pará.
No, porque 477 acá, por eso...
¿Cómo no? Para mí siempre...
O al menos el nombre.
¿En qué número? No me acuerdo en qué número era en esa época. Pero sí, en esa escuela, la misma escuela, uh-huh, que hice la primaria. Y lo que pasa es que hice algunos grados en... Uno en Buenos Aires, el cuarto. Sí. Y otro en la 125. En la escuela de ahí de la Cruz también, la que está frente a la Plaza San Martín, frente a la iglesia. 78 la otra. Era la escuela en ese momento, la escuela 78. No sé por qué me confundí tanto. Y bueno, y después fue la escuela comercial nocturna.
Mira, y ahí hiciste la secundaria.
Bueno, así que mi primaria fue dividida entre la escuela 125 y que era provincial,
sí.
La escuela nacional era en su momento la 78, y una escuela del Talar en Buenos Aires, Pacheco, que hice, en realidad hice casi todo el año cuarto grado, pero también parte del cuarto grado lo hice acá en la 125.
¿Y en esa escuela primaria ya...?
Ahora es 478.
Claro, 478. Sí. Ahí ya ejecutabas música, formabas parte de los...
Yo empecé a los
actos.
A los 10 años y ya estaba en la... No, ya estaba en la 125. Así que,
Pero formaba parte de aquellas... actuaciones.
Mira, yo creo que me recibí porque tocaban los actos. Sí, una vez me dijeron, ¿cuál fue tu primer instrumento que aprendiste a tocar? Y el bombo, le dije yo. Y me miran así como diciendo, peine. Y habíamos armado así un trío en la primaria. Eso sí fue en la 78. Ahora que me acuerdo, más o menos en quinto grado estábamos. Y armábamos así con Ariel tocó la guitarra y otro chico tocó la guitarra, y queríamos tocar canciones folclóricas, ¿viste? Y hacía falta un bombo, y yo era cara dura ya, instrumento que agarraba me ponía a investigar, ¿viste? Y entonces había caído uno que dejó un bombo un tiempo en mi casa, y me puse a tocar, ¿no?
Así y, que... y de esas, de ese folclore, ¿qué tocabas? ¿Te acordás? Siempre
tocábamos muchas zambas. Más conocidas, por ejemplo, Luna Tucumana, Zamba de mi Esperanza o alguna chacarera. Pero las zambas eran las que más tocábamos. Mirá, las zambas bien conocidas, las de Atahualpa, Yupanqui, pero un montón de clásicos que en su momento eran se escuchaban mucho en La Cruz. Bueno, gracias a esta hermosa radio.
Sí.
Aquí el que hacía la programación musical era Jorge Nelson.
Claro.
Bueno, y en la época que yo era muy chico, solo escuchábamos esta radio. Era muy potente en la zona de esta radio. Era como ver hoy televisión, o sea, todo lo que pasaba en esta radio, vos te enterabas.
Claro.
Y en casa la radio estaba permanentemente prendida. Mi mamá se levantaba y ya prendía la radio. Y entonces escuchaba, yo estaba atento a lo que se reproducía. Y bueno, después sí buscábamos los discos que... veníamos a comprar a libre los discos en esa época. Allá no se vendía ni un disco.
Claro.
Por eso hoy la magia de tener internet hoy es una maravilla.
Claro.
En un segundo vos conocés lo que quieras. Conocés tal tema, todos buscamos
el
tema y ya lo tenemos, ¿viste? Pues es una gran ventaja cultural que lamentablemente muchas veces no deja aprovechado.
Un saludo a ustedes, José Reinaldo Ruiz. Dice, hermosos recuerdos. Muy buena entrevista, José. Bueno, gracias, doctor. Un gran saludo para usted y excelente fin de semana. Gracias por estar allí todos los sábados. ¿Y folclore se puede tocar con...?
Sí, señor.
A ver. ¿Qué nos traerías?
Por ejemplo, lo que quieras. Luna Tucumana, por ejemplo.
A ver.
Tocaba muchas polcas en el piano.
Sí.
Por ejemplo.
Sí,
se escuchaba mucho eso, mucha música de Paraguay.
Claro, porque, a ver, muchos paraguayos...
Y es una misma zona, somos una misma...
Claro,
zona.
Claro.
Esa es la verdad.
La misma región, muchos viven aquí desde hace muchos años.
Sí, Jamble Lima Quintana me cargaba, ¿viste? Porque uno de los secretarios, Enrique Llopi, me decía, ¿qué hace paraguayo? Y me decía, jodiéndome, viste, que como soy correntino.
Sí.
Correntino, le decía yo. Y Hamlet, que nació en ¿cómo se llama? Pergamino. Hamlet Lima Quintana, un gran poeta, pero de estos mayores, ¿no? Yo lo que ya te digo, lo conocí gracias a Enrique Llopis, que él musicalizó los poemas de Hamlet Lima Quintana y de Tejada Gómez, los poetas más importantes del folclore argentino, ¿viste? Y entre ellos Rafael Alberti, que es español. Pero vos sabés que yo pude entablar charlas largas con esta gente, con estos poetas, ¿viste? Y él te decía que a la vista de él, y tenía razón, nacido en provincia de Buenos Aires, para él no había diferencia. Él no le encontraba la diferencia entre un paraguayo y un correntino. Yo le digo, pero hay mucha diferencia. El paraguayo te habla hacia arriba, así, claro. Un acento hacia como que va bajando, digamos, ¿no? Y nosotros hablamos, salvo el correntino que vive en el norte, en Itatí, por ahí, o límite con Paraguay.
Y también nosotros limitamos con un país que también le gusta mucho nuestra música.
Con Brasil.
Con Brasil.
Sí, es verdad.
Ellos tienen una manera de tocar el chamamé.
Ah, sí. Acentúan distinto. Tienen un acento distinto, sí. Pero vos sabés que hay festivales, ¿sabías que hay festivales de chamamé en Río Grande del Sur, no?
Sí.
Exclusivamente de chamamé.
Vos sabés que muchas veces no nos enteramos, pero o nos enteramos después de que muchos chamameceros son invitados a esos distintos festivales.
Sí. Nosotros en Campo Grande se hace uno de los festivales más grandes de chamamé. Que eso ya es Mato Grosso do Sul. O sea, vos decís, qué raro, tan lejos que hagan un festival de chamamé. Pero bueno, lo que pasa es que Mato Grosso do Sul está limitando también con Paraguay. Paraguay tiene, en esa zona, tiene fuerte influencia chamamecera. Y bueno, ahora justamente se está haciendo. Tengo amigos que fueron a tocar ahí a Campo Grande. Y después, hace poco falleció Luis Borges, Luis, sí. Carlos Borges, un gran acordeonista.
Sí.
Y él hacía un festival en, ¿cómo era que se llamaba? Donde, que era su ciudad natal, digamos, ¿no? Que estaba también más cerca de Misiones que de Corrientes, pero una zona muy chamamecera, y fuimos a tocar con mi cuarteto. Fui al único lugar que fui a tocar con el cuarteto con el que yo grabé mi disco Nordeste. Así que en San Luis Gonzaga. Ahí hermoso ese festival de chamamé. Pero después, obviamente, sí, tocan otros géneros, otros ritmos de ellos también. Es muy fuerte la cultura gaúcha.
En este año falleció Luis Carlos.
Exactamente, en este año. Y yo lo traje a tocar. Vos sabés que cuando hacíamos el festival de homenaje a Ernesto Montiel, el primer festival que yo pude hacer, dije, yo le voy a traer a Luis Carlos Borges. Y bueno, suerte que me... Y vino gracias a que él se adaptó, porque mi idea era traerlo a él solo y que lo acompañemos acá para reducir costos. Y bueno, y la cuestión es que quiso venir con toda su banda, y se vino con toda su banda. Pero bueno, después fue muy difícil traerlo de vuelta. Muy caro.
Estuvo con Mercedes Sosa.
Y él tocó 20 años con Mercedes Sosa. Y más también, ¿eh?
Falleció en mayo de este año.
En mayo, exactamente. Sí,
un tipazo. Y un estilo así brasileño, llamame brasileño.
Llamame brasileño. Y yo no...
No sos de...
Pero hay un ritmo que ellos tocan, pero... Thank you. eso,
hermano.
¿Oye, Shotti?
Gaullo, claro.
Sí, sí. Por ejemplo. Este es Antonio Tarragoló.
Sí. Extrañaste tocar con estos artistas.
Vos sabés que me preguntaron justo el otro día lo mismo, ¿no? Y yo sabés que siento que fue una etapa muy importante de mi vida y que me aportó muchísimo, que aprendí y me permitió conocer el país de punta a punta. Pero y otros lugares, otros países.
¿Son como ciclos cerrados ya?
Y yo como yo simplemente hoy quiero sí compartir, ponerle una actuación, ponerle que me llamen y
sí, mirá, te necesitamos
claro
para esta presentación,
más de invitado, viste.
Sí, a ver, pero ya sé, no, que muchos artistas tienen agenda completa, ¿no? Pero por ahí te pegan un llamadito y
sí, yo he ido incluso después de haber dejado de tocar con Sarabia, con quien toqué 15 años, me invitó y tocamos en el Teatro Coliseo, que quiso hacer como una presentación con músicos que fueron acompañantes de él. Y bueno, algunos pudieron, otros no pudieron. Y fue maravilloso, ¿viste? Llenó el Coliseo, fue su último recital, digamos, como solista. Pero sí, me encanta y me siguen llamando para grabaciones, por ejemplo, o para algún recital así en especial.
Y dentro del chamamé, ¿tenés proyectado algo, algún trabajo para este tiempo?
Estoy escribiendo música sinfónica. Para orquesta, ¿viste? Música para orquesta. Y hay cosas que yo ya tenía compuestas, estoy trabajando en las partituras para poder tocarlo y presentarlo, estrenar esas obras que nunca fueron estrenadas. En eso sí estoy trabajando duro y tengo voy a grabar en casa mismo un segundo disco.
Un segundo disco.
Sí, yo te contaba recién cuando vi estos micrófonos, yo amo este micrófono porque es increíble, sirve para todo, ¿viste? Para los instrumentos, está bien, una batería tiene otras cosas, otras características del micrófono, pero por ejemplo las voces, como la voz como sale acá es perfecta.
Es perfecta, sí.
Y siguen eligiendo, mirá que estos micrófonos deben tener, no sé,
años
60, 40, 50, fueron, empezaron los primeros y Neumann y hoy mira, siguen eligiendo la gente para grabar. Vos ves los mejores estudios que tienen, siguen apareciendo micrófonos nuevos, pero el Neumann siempre elige. Y entonces yo grabar en mi casa para mí es un desafío y un placer. Voy a grabar un disco de chamamé, sí, en piano, solo piano, ¿no? Eso estoy preparando ahora y prontito lo voy a grabar y bueno, y un segundo disco nordeste, digamos, como mi segundo disco, siguiendo los temas que quedaron afuera
del primero. Y del primero, ¿qué chamamé se nos podés regalar?
Y para eso le puedo pedir a Débora que nos ponga un tema. O toco acá.
Acá
nomás.
Sí. Bueno. Estamos entre casa.
Pero sí, no, lo que, o sea, que yo arranqué armando un quinteto, ¿viste? Y después era difícil mover un quinteto. Entonces, por eso es que me ven tocando con el piano y el acordeón juntos. Porque quise resumir todo lo que había grabado en el disco en un cuarteto. A ver, por ejemplo, ¿qué puedo tocar? Este se llama En mi juego. Este Y después grabé este, mira. Es más lindo con el grupo, pero bueno.
Claro, no, sí, pero bueno, es como un...
Te exige, tocar solo te exige más.
Pero es un ensayo, ¿no? Es como sí. Cuando uno está... O sea que, escuchándote el primero que te había pedido para alguien de la cruz, es como que si uno está haciendo sus cosas por ahí, escucha a lo lejos que ahí está el músico del pueblo.
Ah, vos, bueno, eso.
Ensayando, practicando.
Eso es lo lindo, viste, de.
Porque vos sabés que se escucha, viste.
Vos sabés que.
El que está del otro lado lo siente así.
Yo a todo el mundo le digo que yo cumplí todos mis sueños con la música. Me creé otros nuevos, pero te quiero decir, lo que yo tenía proyectado. Lo logré.
Un lindo título, ¿no?
Sí.
Cumplí todos mis sueños con la música.
Ahora que estoy viendo la península Valdés, ahí en Chubut, ¿viste? Estaba... Yo hice séptimo grado acá con el maestro Suñol. ¡Qué grande! ¡Un tipazo!
Sí. ¿Papá de Damián?
En la 93. Claro.
¿Papá de Damián?
Sí. Un tipazo era. Y tuve la suerte de hacer el séptimo grado con él. Y no, la verdad que yo iba contento, y todo me dice, ¿cómo iba contento? Mentiroso, ¿viste? Nadie quiere ir a la escuela. Yo no sé por qué, para mí me gustaba mucho. Bueno, y estábamos haciendo, no sé qué cosa, con el mapa de Argentina.
Sí.
Y yo ya tocaba, obviamente 12 años, ya tocaba mucho el piano. Ya. Y yo dije, yo ya quiero conocer la península Valdés. Estaba justamente, ¿viste? Que es muy característico ese dibujito ahí. Del mapa, algún día voy a ver las ballenas en la península Valdés. Y o sea que nosotros viajamos muchísimo al sur en la época de Teresa Parodi.
Sí.
En avión, ¿no? Y el avión, a propósito, pasa por eso, porque ahí se ve Puerto Madryn, que es de este lado. La ciudad se ve hermosa desde arriba, ¿viste? Y se ve el dibujito exacto de la península Valdés. Entonces, yo iba viajando, nosotros esa vez íbamos a tocar a Río Gallegos y pasa por ahí, por ese lugar, y desde la ventanilla miraba ese dibujito y ahí me acordé cuando mi sueño era conocer eso.
Mira,
ya había ido a la península Valdés, perdón, eso fue después la recorrí, viste, con sí. Un amigo que fui a visitar a Puerto Madryn. Un cura, el padre Hugo, que lo conocimos en Buenos Aires, muy fan de Teresa Parodi, y le destinaron ahí a Puerto Madryn, ¿viste?
Sí.
Y nos, obviamente él nos armó un recital para ir a tocar a Madryn y a Comodoro, en los dos lugares que estuvo. Y fuimos con Ariel y fuimos a recorrer la península. Una maravilla. El lugar hermoso, voy a decir, las cosas que hay en Argentina, ¿no? Qué país.
¿Qué significa el aplauso del público para el artista?
Ay, no, no te termino el concepto que quería terminar. Es, vos no sabes la cantidad de gente que me encuentro de la cruz, orgullosos de lo que nosotros hicimos, de vernos así en la tele, o vernos tocando con estos grandes artistas en el, por decirte, en el Luna Park, en el teatro, en el Estadio Centenario de Montevideo, lugares donde he tocado que fueron muy, muy, muy vistos en la tele, los festivales, y bueno, y siguiendo con tu otra pregunta, ese es el aplauso para mí, ¿no? Y yo creo que el aplauso significa un diálogo con el público, del artista con su público. ¿Y cómo es? Vos decís, viste que ves las noticias de que todo el mundo habla del público argentino.
Sí.
Y es uno de los mejores, es cierto, viste. No sé si en todas las ciudades y todas las provincias, pero te quiero decir, el público argentino es maravilloso. Y hemos estado en recitales, yo cuando presenté mi disco Nordeste, incluso. Sí. Lo presenté más bien en Buenos Aires, en Rosario. Rosario y Buenos Aires fueron los lugares donde más toqué. Y lo que sentí de la aprobación de todo un material nuevo, el disco de mi disco, ¿no? Que la mayoría son temas míos, salvo Kilómetro 11 y El Hornerito. Ese ya es la paga total para el esfuerzo de preparar un disco, ¿viste? Y de ensayar horas, porque para tocar vos necesitas ensayar muchas horas, pero muchas horas, y mi mamá siempre me decía, ¿no? Ay, qué paciencia que tuve yo, porque yo no tenía un piano con eléctrico con auriculares, ¿viste? Yo tocaba mi piano y ella se la bancaba a tocar. Dice, a veces estaba tocando lo mismo 15 minutos, me decía ella, ¿viste? Y es cierto, yo repetía claro, hasta que me salía, ¿viste? Bueno, eso por ahí la gente no sabe, ¿viste? Cree que ya naciste tocando un instrumento.
Sí.
No, es muy complicado, ¿viste? Dominarlo.
Néstor, tenemos tiempo para dos temas más.
¿En serio?
Sí,
¿tanto?
Sí,
yo tengo. Yo creí que ya nos teníamos que ir. Bueno, el que me inició en el chamamé fue mi viejo.
Sí.
Así que yo le dediqué en el disco Nordeste un tema que se llama El Montaraz. Él ni sabía, lo escuchó el tema, pero nunca supo que era para él.
Era para él. Ajá. El Montaraz. Así se llama el tema.
Así se llama, y lo puse muy... Vos sabés que me agarró una locura en el año 97 de componer, y tenía conectado mi teclado a la computadora. Entonces yo todo lo que tocaba se grababa. Y así fue que me puse a componer y a componer temas, y después les puse nombre. Por eso de que papá conoció el tema.
Claro, pero nunca supo que era.
Pero nunca supo que era dedicado a él, ¿viste? Pero, y así puse nombre mucho después de mis temas. ¿Otro?
Nos vamos a despedir con un tema, pero yo te quiero agradecer, como siempre,
por favor,
la diferencia para con, más que nada con la radio y con nuestros oyentes.
Por favor.
Siempre es un placer tenerlos por acá.
Bueno, Ariel no pudo llegar porque...
La próxima.
Viene con... Viste que con alguien que depende de sus horarios,
tal
entonces
cual.
Bueno, decidieron salir después, ¿viste? Decidieron salir hoy. Así
más
que a la
con
tarde.
Este tiempo, hay que tener mucha precaución.
Pero bueno, siempre un placer, ya te digo, yo me crié, fue la primera radio que conocí. Uh-huh. Así que para mí es en mi casa también, y con el, siempre nos han tratado tan bien en esta radio que es un placer. Así que, como soy medio libreño y medio cruceño, nacido en Paso de los Libres, pero vos sabés que la infancia, sí, y la adolescencia es fundamental en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, y por eso amo también la cruz.
Vos sabés que ahí está charlando nuestra musicalizadora y operadora técnica, Débora Mascher, con Doña Mango, a quien le mandamos un gran saludo, y dice que ella siempre recuerda cuando tu papá venía con el profe Jorge Nelson
Papá,
a compartir las tardes.
Sí.
Así que le agradecemos a Doña Mango, y le vamos a dedicar a ella y a todos nuestros oyentes el cierre musical.
Bueno.
Así que, Néstor, esta es tu casa, así que...
Gracias, José.
Vamos cerrando esta página de sábado.
Dale. Vamos a dedicarle un chamamé. Vamos, ya voy a tocar Ciudad de la Cruz.
Cerrando nuestra página de Magazine 12 en este sábado a todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Néstor. Gracias.